Muy buenos días, mis hermanos. Bien, le bendigan esta mañana. Qué bueno que pudieron llegar con bien. No fueron afectados por el cambio de hora. O sí fueron afectados, como quiera. Se levantaron a tiempo y están aquí. Vamos a iniciar Mateo capítulo 5. Vamos a leer la parábola que nos toca, que está en el mismo discurso, en el mismo sermón. De la parábola la semana pasada, la sal de la tierra. Hoy vamos a hablar de la parábola de la luz del mundo, que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 14 a 16. De paso, les digo que hay unos versículos bien parecidos a estos en Marcos y en Lucas, que presentan la misma idea, pero vamos a quedarnos mayormente en la parábola de Mateo capítulo 5. No cabe duda de que Jesús, durante su ministerio, podía haber usado estas parábolas una y otra vez, o versiones de las mismas verdades. Así que encontramos eso en las parábolas también, unos cambios entre un evangelio y otro evangelio. Pero vamos a estar en Mateo 5, versos 14 a 16, vamos a leer y después vamos a orar. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso día que nos has dado. A pesar del frío, Señor, estamos en este lugar calientitos y aquí tenemos tu palabra, aquí tenemos tu espíritu y, Señor, esperamos recibir una enseñanza de lo alto en esta mañana. Esperamos entender la comparación que tú diste a tus discípulos, Señor, y por extensión a nosotros mismos, que podemos aprender de esta comparación, esta semejanza, esta parábola que tú diste a tus discípulos. Así que danos entendimiento y danos un anhelo de aprender de las cosas espirituales. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 No tenemos que repasar todo el contexto de nuevo, porque lo hicimos la semana pasada, viendo que Jesús estaba hablando a sus discípulos. Fue la audiencia inmediata y también por extensión a otras personas alrededor, multitudes que podían ser parte de sus discípulos también. Y algo que mencioné la semana pasada, que es muy importante tener en mente: vosotros sois. Así inicia el verso 13, así inicia el versículo 14. No es una sugerencia, no es ni siquiera un mandamiento, es ustedes son, por ser mis discípulos. Hay papeles que tienen en este mundo. Uno fue la sal de la tierra, que hablamos la semana pasada, y en este día vamos a hablar de la luz del mundo. Y quiero decirles que enfatiza la misma verdad sobre el impacto que los discípulos de Jesús tienen en el mundo. Es muy parecido a la primera parábola: sois la sal de la tierra, solamente que la sal es diferente que la luz. Y la Biblia habla mucho de la luz, por eso hay más aplicaciones que nosotros podemos hacer. Pero cuando hablamos del énfasis de la parábola, es el impacto global que los discípulos de Jesús tienen. Ahora bien, antes de continuar, en la Biblia encontramos que varias cosas son llamadas luz, varias personas y varias cosas. Vamos a Salmo capítulo 27. Salmo 27. Y vamos a leer el versículo 1. Me van a ayudar otra vez, hermana Esmeralda, por favor. Salmo 27, versículo 1. Gracias, hermana. En este versículo vemos claramente: Jehová es mi luz. Y no es un solo pasaje que describe esto, hay otros, pero basta con ver uno, que Dios es luz, Jehová es mi luz. Fue algo conocido en el Antiguo Testamento, incluso el apóstol Juan, en 1 Juan, habla que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Así que ese concepto de Dios siendo el origen de la luz es algo en el, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y esto es lógico. Porque el que dijo sea la luz, tiene en sí la capacidad de producir la luz. Como Dios es el autor de la vida, Dios creó la vida porque Él tiene vida en sí. Así que Jehová es luz y salvación. Salmo 119, también. Salmo 119, verso 105. Hermano Ruperto, por favor. Gracias, hermano. En ese versículo encontramos que la palabra de Dios es luz. Y hay varios sinónimos que la Biblia usa para hablar de luz. Aquí encontramos lámpara, también podemos encontrar lumbrera, podemos encontrar antorcha, candil, luz, etcétera, alumbramiento. Hay muchas palabras que describen el mismo concepto. Ahora bien, si Dios es luz, es lógico que su palabra también va a ser luz. La Biblia presenta la palabra de Dios como luz en varios versículos. En el Nuevo Testamento, Pedro habla de esto también, como una antorcha que arde. Así que cuando leemos la Biblia y vemos que algo es llamado luz, debemos pensar de una vez en la conexión que tiene con Dios, porque Dios es el autor de la luz. Dios es luz, su palabra es luz. Isaías 49, Isaías capítulo 49, y el versículo 6, hermano Imer, por favor. Isaías 49, verso 6. ¿Quién más es luz en la palabra de Dios? Gracias, hermano. En este versículo encontramos que el profeta Isaías es llamado luz. Dios le dice a él, te di por luz de las gentes, las naciones paganas, los que no conocían de Dios. Isaías fue mandado para ser una luz para esas personas, para que seas mi salud. Ahora bien, noten la conexión entre luz y la salvación. Este pasaje no solamente se encuentra aquí, sino en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el cumplimiento de este versículo. En Lucas 2, versos 29 a 32, Jesús es la luz revelada a los gentiles. Entonces encontramos a Isaías siendo la luz revelada a las naciones, Jesús también, y incluso el apóstol Pablo cita este pasaje, si mal no recuerdo, está en Hechos 13, creo que es. Si alguien lo quiere buscar, puede encontrarlo por allá. Creo que es en Hechos capítulo 13. Él cita el mismo pasaje. Y lo que vemos, ¿qué tienen en común Isaías y Jesús y Pablo? Estaban ministrando la palabra de Dios a aquellos que no conocían al Señor. Así que luz en este sentido habla de una persona que lleva un mensaje de salvación a personas que no conocen al Señor. ¿Qué más? Juan capítulo 8. Yo creo que esto es lo que más viene a nuestra mente cuando pensamos en la luz del mundo. Hermana Loida, por favor. Juan capítulo 8 y versículo 12. Gracias, hermana. Jesús es la luz del mundo. Muy bien. Nos gozamos en eso. Nos gozamos en que vemos la conexión entre el Dios del Antiguo Testamento, que el salmista decía, Jehová es mi luz. Nos gozamos en que la palabra de Dios es luz, y el profeta Isaías, que predicaba la salvación, es luz, y en Jesucristo encontramos la combinación de todos esos conceptos. Porque Jesús es Dios manifestado en la carne. Jesús vino predicando la palabra de Dios, que es luz, y Jesucristo vino predicando el mensaje del Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Así que en todo sentido, Jesús es la luz del mundo, así lo declara. Ahora bien, vayan a Juan capítulo 9. Esa verdad, pero pone una pequeña condición en Juan capítulo 9, versículo 5. Hermana Tania, por favor. Amén. Gracias, hermana. ¿Cuál es la condición que Jesús pone en su ser la luz del mundo en ese versículo? ¿De qué dependía? Exacto, su presencia. Su presencia en la tierra es la luz. Ahora bien, durante 33 años, cuando Jesús andaba en esta tierra, una tremenda luz como nunca se había visto. Cuando Jesús vivió en un cuerpo humano. Y él dejó saber a sus discípulos, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahora bien, como Jesús fue crucificado, sepultado, resucitado y ascendido, ¿qué significa? ¿Que ahora el mundo está sin luz? No, porque en Mateo capítulo 5, esa es la parábola que estamos viendo en esta mañana, Jesús hizo preparaciones para que el mundo oscuro tuviera una luz, aún en su ausencia. En Mateo 5:14, ya lo leímos, vosotros sois la luz del mundo. La relación entre la luz de Jesús y nuestra luz es ilustrada por la relación entre el sol y la luna. Y no es coincidencia que Jesús es llamado el sol de justicia, en Malaquías capítulo 4. ¿Cómo es la relación entre el sol y la luna? La luna no tiene luz por sí, sino refleja la luz del sol, igual que nosotros. Nosotros simplemente reflejamos la luz de Jesús en la oscuridad. Nuestra relación con Jesús es lo que el mundo puede ver y es la luz que ellos necesitan. Así que eso es la esencia de la frase, vosotros sois la luz del mundo. No debemos interpretar esta frase como si nosotros seamos originarios de esta luz. Simplemente reflejamos la luz que es de Dios, que es de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hablar más de la luz a continuación, pero quiero seguir con la parábola. Después dice en verso 14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Noten, esto es otra declaración sobre la visibilidad de algo. En este caso es una ciudad, una ciudad. Y siempre cuando me imagino la ilustración, pienso en un faro, una torre, algo que está puesto en un monte, con la idea de que otras personas y muchas personas puedan ver esta estructura. En este caso, Jesús menciona una ciudad asentada sobre un monte. ¿Qué es una ciudad? Y esto no es trampa, es sencilla la respuesta. Una ciudad es un producto de una inversión de tiempo y de esfuerzo. Si caminamos alrededor de nuestra pequeña ciudad de Central Falls, nada de esto nació de la noche a la mañana, ¿verdad? Las casas, las tiendas, las calles, postes de luz, todo lo que hay en la ciudad, para bien o para mal, es el producto de muchas personas invirtiendo. Pero si regresáramos muchos años atrás, cuando no había nada, solamente tal vez bosques y desierto, alguien decidió mudarse para allá y poner su granito de arena, ¿verdad? Poner la primera inversión. Cuando pensamos en esta idea, una ciudad asentada sobre un monte, lo que llega a mi mente, hermanos, es como Dios invierte en nosotros para hacernos visibles a los demás. Aquel que decide, bueno, yo voy a construir esta ciudad, no en un valle, no en un lugar encubierto, sino en un monte, es porque quiere que la gente vea su ciudad, ¿no es cierto? Quiero que la gente venga a mi ciudad, quiero que la gente conozca mi ciudad, quiero que la gente visite mi ciudad de todas partes. No fue la intención del edificador esconder la ciudad cuando la hizo en ese lugar, ¿no es cierto? Y pienso en lo espiritual. Dios nos dio esa luz, Dios invierte en nosotros, Dios nos está formando, no para que seamos cristianos a la secreta, sino Dios está haciendo una obra en nosotros que es visible a los demás. Va en Efesios 2, versículo 10. Gracias, hermano. Encontramos una palabra en ese versículo, que somos hechura suya. Cuando pensamos en esa palabra, debe llegar a nuestra mente un proceso de formación. Dios está haciendo algo con nosotros. Igual como una ciudad es producto de tiempo, de inversión, de esfuerzo, etcétera. Así somos nosotros como hechura de Dios. Es cierto, hermanos, somos una nueva criatura en Cristo. Cristo es el fundamento, pero después estamos edificando encima de eso. Ahora, si usted se ve lo mismo que se vio el día después de su salvación, 20 años después, entonces la ciudad no ha tenido mucha formación. La criatura que Dios está haciendo, la hechura, no es muy diferente y es un problema. Porque Dios está obrando en nosotros diariamente, hermanos. Es un proceso de madurez espiritual, es un proceso de formación. Así que una ciudad asentada sobre un monte, noten, no se puede esconder. Ahora bien, una ciudad por sí no tiene voz ni voto, ¿verdad? Aquel que la hizo ahí y va a ser visible. Dios así nos ve a nosotros. No nos podemos esconder. Ahora bien, conectado con ese pensamiento en versículo 15, él presenta otra ilustración, otra vez hablando de la luz. Mateo 5, verso 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Esto es sentido común acerca de una luz literal. Que si uno hace el trabajo de encender una lámpara, no es para ser tapada. De otra manera, surge la pregunta, ¿por qué encendiste la luz entonces? ¿Por qué agarraste la vela? ¿Por qué pusiste el fósforo? Y solamente para tapar, no tiene sentido. Nadie hace esto. Y esto es una verdad muy simple, que Jesús ahora va a hacer la aplicación espiritual en el siguiente versículo. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Un almud es una medida de capacidad, una canasta podríamos decir, que sirve para guardar y medir comida, pero no para exhibir una luz. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, pero adentro del almud hay mucha luz. Sí, pero eso no fue el propósito. El propósito es aquel que encendió la luz. Si no, verso 15, más sobre el candelero. Ah, el utensilio apropiado para que la luz alumbre lo más espacio posible sobre el candelero. Ahora bien, si pensamos en el uso del candelero bíblicamente, pensamos en el tabernáculo, ¿verdad? Que entre todos los utensilios que Dios les mandó a los hijos de Israel hacer, encontramos un candelero. Y eso es lógico, porque el tabernáculo por sí no tiene cortinas. Y tenía un atrio afuera, después un lugar santo, y más adentro un lugar santísimo, que seguramente estaría oscurísimo ahí adentro, porque no había cortinas. En ese lugar santo, Dios tenía un candelero. Y ahí podía exhibir, podía colocar una vela, una lámpara, para que hubiera luz en ese lugar. Después leemos acerca del templo, y bien parecido en su estructura. Encontramos un candelero dentro del templo. Vayan conmigo a Apocalipsis 1, porque aquí es donde les voy a enseñar algo que les dije la semana pasada sobre un peligro en la interpretación. Y el peligro es sacar una interpretación basado en algo que otros pasajes han enseñado, pero no es el pasaje que estamos leyendo. Ya van a ver por qué lo digo. Apocalipsis 1, versículo 20. Hermana Esmeralda, por favor. Gracias, hermana. La visión que Juan tuvo, él, de un candelero, es más, siete de ellos. Y él describe que los siete candeleros son que las siete iglesias. Bueno, puedo pensar, candelero en el tabernáculo, candelero en el templo, candelero en la iglesia. Entonces estamos hablando de dejar brillar mi luz, ¿dónde? En la iglesia. Podría tener esa interpretación. Pero les dije, sería una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque aunque estoy usando la Biblia y pasajes acerca del candelero, no es el sentido que Jesús quiere dar en Mateo capítulo 5. Y una lectura del versículo 16 me deja entender esto. Ahora bien, no estoy diciendo que nosotros como luces no debemos brillar en la congregación de los santos. Claro que sí, pero no solamente. No solamente. Dice en versículo, por eso digo que el candelero no representa la iglesia local en Mateo capítulo 5. Fue la verdad en Apocalipsis 1, pero no en Mateo capítulo 5. Dice en versículo 15 al final, más sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Donde está el candelero y donde está la lámpara, allí alumbra. Primeramente a los que están en casa. Permíteme hacer esta aplicación. El impacto del creyente debe iniciar primeramente, ¿dónde? En la casa, en el hogar. Porque ahí está el candelero, ahí brilla y alumbra primeramente a todos los que están en casa. Ahora bien, puede tener un impacto más grande. Debería alumbrar en la iglesia, debería alumbrar en la sociedad, pero primero debería alumbrar en el hogar. Ahora bien, vamos a ver si esa interpretación es correcta. Van a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y lo que leemos en Marcos 5, en los primeros versículos, es acerca de un hombre endemoniado que Jesús sanó. Y este hombre estaba tan agradecido que quiso acompañar a Jesús, ¿verdad? Quería ser el otro discípulo de él y otro apóstol. Dice, admira su anhelo. Pero Jesús le responde en Marcos capítulo 5, versículo 19, por favor, hermano Ruperto. Gracias, hermano. ¿Qué mandó Jesús a este hombre ex endemoniado? Vete a tu casa, a los tuyos. ¿Tú quieres ser un testigo para mí? Qué bueno. ¿Dónde vas a iniciar? No está conmigo andando por Galilea, andando por Capernaum, sino yendo a tu casa y a los tuyos. Y ahí vas a dejar brillar tu luz. Hermanos, la luz del creyente debe iniciar en el hogar. Claro que adentro de esta enseñanza podríamos hablar de la hipocresía. Aquellos que ven al cristianismo y a su fe como algo que se enciende cuando están en la congregación de los santos y que se apagan cuando están fuera de los cuatro confines de este edificio. Es un gran error. La luz debe brillar primeramente en el hogar y después en todas partes. Ahora bien, eso es muy, muy sencillo lo que vemos en estos versículos. Todos podemos entender cómo una luz se enciende, cómo se coloca en el mejor lugar para dar más luz posible. Todos podemos imaginar una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Nunca fue el propósito del edificador hacer eso. Ahora la aplicación, verso 16. Aquí está la comparación, aquí está la semejanza con algo en el reino de Dios. Así, palabra clave, ¿verdad? Que les he dicho, así. Alumbre vuestra luz delante de los hombres. Como una lámpara física bien colocada en un candelero alumbra a todos los que están en casa, así, dice Jesús, debería alumbrar vuestra luz. Ahora bien, la luz aquí se refiere al testimonio que tenemos, el producto de nuestra relación con Cristo. Ya hemos dicho eso. Nuestra luz viene de nuestra relación, nuestra intimidad con el Señor. Y esto es lógico. Cuando nosotros estamos en el sol por mucho tiempo, nos afecta. Nos broncea, unos más que otros, quema algunos más que otros, por el impacto que el sol nos ha tenido. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor y tenemos esa relación cercana con Él, entonces hay más impacto en nuestras vidas, impacto visible que el mundo a su vez puede ver. Verso 16 continúa diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Déjenme escribir algo aquí. Así es la comparación. Vuestra luz es su testimonio. Delante de los hombres. Y ahí es la razón por lo cual le dije que interpretar el candelero en Mateo 5 como la iglesia sería un error. Porque el impacto de nuestra luz es más grande que una iglesia local. Es más grande incluso que una casa. Es delante de los hombres. Y esa frase aparece varias veces en la Biblia y está hablando de nuestro papel en la sociedad. Jesucristo dijo, el que me negare delante de los hombres, el que me confesare delante de los hombres, o sea, llegará un momento cuando tendrás que responder por tu fe. ¿Dónde? Delante de los hombres. Esta frase describe la magnitud de la influencia del creyente. La magnitud de nuestra influencia delante de los hombres. Incluye el hogar, incluye la iglesia, pero no termina allí. Va en Efesios capítulo 5. Vamos a ver varios pasajes sobre esto. Efesios capítulo 5, versículo 8. Hermano Elías, por favor. Así es. Gracias, hermano. Pablo describe el cambio en nosotros. Antes, tiempo pasado, éramos tinieblas, ahora luz en el Señor. Y ahora andamos como hijos de luz. Pues, ¿dónde andamos? Delante de los hombres. Nadie vive en una burbuja. Todos andamos, vivimos, interactuamos en un mundo con creyentes y con incrédulos. Hasta el día en que lleguemos al cielo, tendremos que vivir en esta multitud mezclada, ¿verdad? Nadie vive en un ambiente totalmente cristiano, aunque fuera lo ideal y fuera, será genial cuando lleguemos a ese momento. No es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, viviendo delante de los hombres involucra mostrar nuestra luz delante de los no salvos. Pablo lo presenta de esta manera en Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 15. Hermano Imer, por favor. Gracias, hermano. Miren la ilustración que representa. Va de la mano con lo que decía Jesús. Como hijos de Dios, en medio de la nación maligna y perversa, eso es delante de los hombres, hombres que no conocen del Señor, hombres cuyas mentes son perversas, cuyas mentes son malignas, pero ustedes son diferentes. Y la comparación es como luminares, como luces, como la luna, como el sol, antorchas, lumbreras, lámparas en el mundo. Esta comparación la presenta Pablo muchas veces entre los hijos de Dios, que somos hijos de luz, y los hijos del mundo, que son hijos de las tinieblas. Nosotros resplandecemos como luminares en medio de la nación. ¿Qué nación? Cualquier nación. No hay nación cristiana. La única nación cristiana, entre comillas, es la iglesia. Porque es el único grupo, la iglesia del Señor, que estamos hablando de gente salva. Así que no hay nación cristiana en ese sentido de que, bueno, no hay que dejar resplandecer su luz porque todos son salvos. No existe tal nación todavía. Así que encontramos otra vez esta comparación, luminares en medio de la nación. Vamos a primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y versículos 5 a 8, hermana Lloyd, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 a 8. Gracias, hermano. Pablo hace algo muy semejante a lo que hace Jesús, en que declara que somos hijos de luz, no de la noche. Y la exhortación es vivir de acuerdo a ese título. Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo. Una declaración. La exhortación es en verso 16, así alumbre vuestra luz. Esa es una exhortación. Pablo hace lo mismo, somos hijos de luz, es nuestro título, es nuestro papel. Ahora vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha hecho luz en este mundo. Un pasaje más sobre esto. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Matania, por favor. De Pedro 2, versículo 9. Amén. Otra vez, solo para mostrarles que otro autor, la misma verdad, en otro tiempo tinieblas, ahora luz en el Señor. ¿Y qué, cuál es nuestro deber? Anunciar esa, la virtud de aquel que nos ha llamado a las tinieblas a su luz admirable. Jesús, Pablo, Pedro enseñan lo mismo. Dios nos salvó. Dios nos rescató, no con el fin de ser un trofeo que Él guarda ahí en un armario que nadie lo ve, sino para cumplir un propósito, demostrar al mundo de su gran poder, hacer la distinción entre la luz y las tinieblas. Vivimos una vida agradable a Dios delante de los impíos y ellos observan la luz que hay en nosotros. Regresen a Mateo 5 porque tenemos que tratar con un asunto aquí. Entre Mateo 5, verso 16 y Mateo 6, versículo 1. Y vamos a escribir esta frase aquí, una contradicción aparente. Lean en sus mentes Mateo 5:16 y Mateo 6:1 y alguien dígame lo que parece ser una contradicción entre esos dos versículos. ¿Alguien lo ve? Un poquito más. Sí. Miren la frase en verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Mateo 6:1. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres. Pues, ¿qué es? ¿Hago mi justicia o no lo hago delante de los hombres? ¿Qué es, Señor? Ahora bien, Jesús no se había olvidado de lo que enseñó en Mateo 5:16. Fue el mismo discurso. Es más, es el Hijo de Dios. No se va a equivocar. Aquí está. Por eso puse una contradicción aparente. Porque una lectura superficial podría hacerte pensar esto. ¿Qué es tu motivo en hacer las buenas obras? En Mateo 5:16, El motivo por el cual dejamos brillar nuestra luz es para que los hombres glorifiquen a nuestro Padre. Voy a decir, para que Dios sea glorificado. ¿Cuál es el motivo en Mateo 6, versículo 1? Porque algunas personas hacían buenas obras y hacían justicia. ¿Cuál fue su motivo? Exacto. Para que el hombre sea glorificado. Entonces, hola, buenas, adelante. Adelante. Lo que encontramos son dos personas haciendo las mismas cosas, las mismas acciones. Están haciendo buenas obras. Una persona hace lo que hace para que Dios sea glorificado. Y es lo que Jesús quiere, lo que le enseña, es lo ideal de Mateo 5:16. La otra persona hace todo lo mismo aparentemente, pero su motivo es totalmente diferente. Esa persona desea recibir el aplauso, la alabanza, la gloria de los hombres. Que Dios reciba la gloria no está en su mente. Entonces eso es la diferencia entre Mateo 5:16 y Mateo 6:1. ¿Cuál es tu motivo? En esto vemos algo interesante también. Que el Señor mira más allá de las acciones y juzga los motivos también. No solamente mira las acciones, sino mira cuál es el intento de tu corazón. ¿Qué te impulsó a hacer lo que hiciste para el Señor? Así que tengamos eso en mente, ¿sí? Mientras servimos al Señor. Seguimos, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. Noten, Jesús nos define lo que es el simbolismo de la luz en los versículos anteriores. Porque compara la luz como las buenas obras, como la luz se puede ver en verso 14, como la ciudad asentada sobre el monte se puede ver, versículo 14, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas. Las obras buenas son las acciones visibles de los hijos de Dios a causa de su fe y de su relación con Cristo. Leímos en Efesios 2, verso 10 ya, acerca de que somos hechura suya, que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Hay una carta que es escrita por el apóstol Pablo, la carta a Tito, que habla bastante de la importancia de las buenas obras. El tiempo se está achicando, así que les doy los pasajes nada más. En Tito capítulo 1, déjenme escribir esto. En Tito capítulo, versículo 16. Habla de aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan y son reprobados para toda buena obra. Aquel que dice que tiene fe en Dios, que conoce a Dios, pero no tiene buenas obras para respaldarlo. Tito capítulo 2, versículo 7, ahí Tito recibe la exhortación de mostrarse en todo como un ejemplo de buenas obras. También tenemos en Tito capítulo 2, versículo 14, fuimos redimidos, fuimos limpiados por el Señor y debemos ser celosos de buenas obras. Obras, debe ser el anhelo del Hijo de Dios producir buenas obras. En Tito capítulo 2, versículo 14. Siguiendo, en Tito capítulo 3, versículo 1, debemos ser prontos, prestos, dispuestos para toda buena obra. Tito capítulo 3, versículo 5, las buenas obras no son la raíz de nuestra salvación. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Ahora bien, las buenas obras son el producto el fruto de nuestra salvación, no la raíz. En Tito capítulo 3, versículo 8, somos mandados a gobernarnos en buenas obras. Cuando algo gobierna, alguien gobierna sobre alguien más, están rigiendo su conducta. Si nosotros somos gobernados en buenas obras, eso es, yo vivo mi vida con esa mentalidad de que las buenas obras son la norma para mi vida, no la excepción. Regidos, gobernados en buenas obras. Sigamos en Mateo 5, 16. Para que vean vuestras obras buenas y noten. Que el mundo vea nuestra luz es la mitad de lo que el Señor quiere. Él quiere eso, ¿verdad? Por eso Él edificó esa ciudad sobre el monte. Por eso nos hizo visibles. Por eso no nos arrebató una vez al cielo. Él nos dejó para brillar en esta luz. Pero esa es la mitad del trabajo. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí vemos el propósito de las buenas obras que el creyente hace para que Dios sea glorificado. Vamos a leer unos cuantos pasajes rápidamente. Romanos capítulo 4, versículo 20. ¿A quién le toca ahora, hermano? ¿Qué le toca? Se me olvidó. ¿Hermano Richard? Vamos a ver, hermano Richard. Romanos 4, versículo 20. ¿Cómo Dios, gracias hermano, cómo Dios recibe la gloria en ese versículo? Cuando el creyente hace qué, en ese caso lo que Abraham hizo. No dudó, no desconfió en la promesa de Dios, y fue fortalecido en fe. Cuando tú y yo confiamos en lo que está escrito en la palabra de Dios, si el mundo lo ve, Dios recibe la gloria. ¿Se acuerdan de Abraham, que él tenía 75 años cuando Dios primeramente le dijo que iba a tener un bebé? ¿75 años, de veras? Hubiera dicho algún vecino, algún primo. ¿De veras? Pasaban los años y todavía no tenía bebé. Y Abraham no desconfió en la promesa de Dios, porque ese hijo no llegó, el hijo de la promesa, por supuesto, hasta que Abraham tuviese 100 años, y Abraham con 90, perdón, y Sara con 90. Y cuando Abraham le decía a su familia y a sus amigos, a sus vecinos, mire, yo voy a ser papá, Dios dijo que así iba a ser. Dios recibió la gloria porque la fe de Abraham estaba puesta en él. Cuando tú y yo dejamos brillar nuestra luz y nosotros mostramos esa intensa fe en las promesas de Dios, Dios es glorificado. Así que Dios recibe la gloria y la honra a través de nuestra fe en él. ¿Qué más? Vamos a Filipenses capítulo 1. Vamos a terminar con unas cuantas cosas aquí rápidamente. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Hermana Esmeralda, por favor. Amén. ¿Cómo Dios recibe la gloria? Por frutos de justicia. Hay de aquel que cree que la vida cristiana es solamente teoría, que solamente es intelecto, que solamente se queda aquí en el cerebro. Eso es parte, ¿verdad? Hay que conocer las verdades en la palabra de Dios. Pero ese intelecto, esa teoría, debería ser traducida a lo práctico. ¿Y cómo? A través de los frutos de justicia. Es como aquel que piensa que manejar solamente es escribir en un examen las cosas correctas. Parar en rojo, ¿verdad? ir en verde, ceder el paso en ciertas situaciones, pero que nunca lo ha hecho. La vida cristiana es más que teoría. Debería producir frutos de justicia. Y cuando eso sucede, Dios recibe gloria y loor. Creo que el mundo está harto de ver a personas que profesan conocer a Dios, que no ve ninguna luz, ninguna señal exterior que han conocido al Señor. El mundo no necesita cristianos en teoría, sino cristianos produciendo frutos de justicia. Permíteme terminar con escribir unas cuantas cosas aquí. La enseñanza central de esta parábola: el testimonio de buenas obras de los creyentes resulta en gloria para Dios. Las buenas obras manifestadas en nuestras vidas son las cosas en que imitamos al Señor, la luz del mundo. Él dijo: entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Pero ya se fue. Vosotros ahora sois la luz del mundo, y nosotros reflejamos la luz del Señor cuando imitamos sus acciones. Unas cuantas, yo podría decir aplicaciones, o podría decir enseñanzas secundarias. Aquí hay una: entre más nos exponemos al Señor, más luz tendremos para reflejar. En Hechos capítulo 4, versículo 13, Pedro y Juan estaban predicando con un fervor. Y la multitud vio su constancia. Y dice que viendo su constancia, supieron que habían estado con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la luz que ellos reflejaban era la luz del Señor. Cuando tú estás en esa relación cercana con el Señor, entonces habrá más luz para reflejar. Segundo, el Señor no desea discípulos secretos que esconden su luz. Cualquier pretexto por no dejar brillar tu luz queda anulado. El Señor no acepta pretextos. Señor, yo dejaría brillar mi luz, pero perjudicaría mi trabajo. Mi familia no está de acuerdo. No, el Señor te salvó, el Señor te mandó a dejar brillar tu luz. Ninguna excusa es aceptable. Tercero, nuestras acciones pueden resultar en Dios recibiendo gloria o deshonra. Fíjense muy bien lo que Jesús dice: así alumbre. Es un mandamiento: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Eso es el final del asunto. Lo primero es yo siendo obediente en dejar brillar mi luz. ¿Qué pasa si yo decido, sabes qué? Aunque sea luz del mundo, hoy no quiero brillar. Entonces, no ven mis buenas obras. Y por último, Dios no recibe la gloria que debería recibir. Así, cuando lo pensamos de esa manera, mis acciones pueden resultar en gloria o en deshonra para Dios. Sigo. La luz no es apreciada por los obradores de iniquidad. En Juan 3, 19, 20, Jesús dice que la luz vino al mundo, los hombres aborrecieron la luz porque sus obras eran malas. Yo pienso en tal vez un hombre viviendo en una cueva que nunca ha visto la luz y está todo oscuro. Y si él sale de esa cueva y ve ese gran sol, es chocante para sus ojos. Causa dolor. Así es aquel, hermanos, que vive en este mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin pensamiento divino. Cuando él ve la luz y él ve la santidad, él ve las cosas correctas, él ve la justicia, es chocante. Al primero. Pero si él lo aguanta un poquito y lo observa un poquito más, lo que fue chocante a primera vista puede llegar a ser: bueno, yo deseo ser como él. Yo deseara vivir en santidad. Esta cosa de vivir en tinieblas ya no es para mí. Eso es el propósito del Señor. Termino, ya. La luz, esto es muy clave. La luz es más poderosa que las tinieblas. donde hay luz, la oscuridad tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. ¿Se recuerdan la semana pasada? Dije que somos la sal de la tierra. Y aunque la sal es una minoría, afecta mucho más que lo que pareciera. Igual es la luz. Somos una minoría en este mundo, por supuesto. Los hijos de Dios somos una minoría. Pero tenemos en nosotros más poder que las tinieblas, porque mayor el que está en nosotros que quién, que el que está en el mundo. Así lo ha diseñado el Señor. Somos la luz del mundo. La luz del creyente, aunque parece ser muy mínima en la densa oscuridad del mundo, tiene un impacto fuerte donde quiera que ella pase. Así que tenemos ánimo con eso, hermanos, que somos la luz del mundo y tenemos un poder más fuerte que las tinieblas. Vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar con otra parte. 7 encontramos la parábola de los dos fundamentos, los dos edificadores. Así que vamos a entrar a eso. ¿Preguntas, comentarios? ¿Siempre damos chance? Claro que sí. Una vez. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen que desaparecer? Amén. Sí, cierto. Sí. Así es. Bien veloz. ¿Qué? 186 mil millas por segundo viaja la luz. Gloria a Dios. También. Así es. Las tinieblas es escasez de luz. No es nada por sí solo, sino es una ausencia de luz. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y tomar un pequeño receso antes del siguiente culto. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este tremendo sermón que encontramos en Mateo 5. Llamamos el Sermón del Monte, un sermón de los labios del Señor Jesús, donde tú nos bendijiste con varias pequeñas parábolas, varias declaraciones. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos diste. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía siempre a una interpretación correcta, Señor, y tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Te rogamos, Señor, que podamos nosotros vivir de acuerdo a ese nombre, hijos de luz, luminares en el mundo, dejando brillar la luz de Jesús, no para nosotros recibe la gloria, sino para que nuestro Creador, aquel que es el origen de la luz, reciba toda la gloria, Dios mismo. Te rogamos, Señor, que podamos disipar las tinieblas que está a nuestro alrededor y que la luz de Jesús pueda verse claramente y fuertemente en nuestras vidas. Bendice, Señor, el siguiente culto que estamos por tener. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.